La Ventana. Con Carlos Francino.
Cuando yo iba por el barrio de Santa Cruz, me crucé con un moro que me dijo ururú. Y al cruzar la primera esquina y a mano derecha, me di cuenta de que al moro se le cayó una piedra de así la lié y cogí un bolillón.
Bolillón, bolillón, bolillón.
Calle a mano izquierda, esta vez me di cuenta de que había otro moro que me dijo: venga usted por favor. Y lo cogí en brazo porque estaba desmayado, en el suelo lo dejé tirado y le cogí el hachís que tenía para ponerme bolillón.
Bolillón, 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 bolillón.
No exageramos nada si decimos que esta canción, El Bolillón, de No me pises que llevo chanclas, es un clásico, es una canción legendaria. Es una de las muchas canciones que trivializan, que le dan un tono festivo, que generan, bueno, pues complicidad y cosas de estas como muy positivas con lo de fumarse canutos. ¿A qué nos vamos a engañar? Rafa 1 y Rafa 2, ¿no? Bueno, llevamos muchos años y con muchos estudios y muchos debates sobre si el hachís, la marihuana, el cannabis, en definitiva, si es si tiene efectos terapéuticos, que seguramente los tiene, si son más los pros que los contras o al revés. Bueno, hoy tenemos algo muy importante. El mayor estudio internacional realizado hasta ahora, tras analizar todos los ensayos clínicos, las investigaciones, decenas de miles de personas en los últimos 40 años, este estudio concluye, entre otras cosas, que un solo consumo de cannabis podría aumentar el riesgo de psicosis y recomienda prohibirlo a menores de 25 años. Hay más cosas, pero esta ya creo que llama mucho la atención. En este estudio, que está publicado en el British Medical Journal, han participado profesionales del Hospital Clínic de Barcelona y entre ellos el doctor Eduard Vieta, que es jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología. Doctor Vieta, buenas tardes, buena tarde, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, buena tarde.
Yo, en fin, acabo de dar un titular muy 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 básico, que seguro que tiene matices, pero es el que lleva la evidencia científica. No, 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 esto no es un rumor ni un discurso alarmista, sino, en fin, que establece una correlación entre el cannabis y una enfermedad como la psicosis. ¿Empezamos por ahí o tenemos más cosas, doctor?
Bueno, tenemos más, pero esta para mí es la más importante del
claro.
estudio.
Claro.
Tenemos, por ejemplo, todo lo que significaría pues el enganche, ¿no? Digámoslo así también. Yo creo que hay muchos casos de cómo los opiáceos y cómo el cannabis y la marihuana al final lo que acaban creando es una dependencia profunda, ¿no? Y por yo aquí, que este estudio ya está diciendo, recomendamos la prohibición para los menores de 25 años, bueno, y para los mayores también debe haber alguna regulación concreta, ¿no?
A ver, yo creo que las políticas de salud pública pues conciernen a muchas más personas que no solo al colectivo médico, pero desde el punto de vista sanitario, sin duda, el consumo tiene el riesgo que comentabas ahora de la adicción. Ese ya lo damos por sentado, pero es que además el problema es que el cerebro joven, que todavía está en desarrollo, madurando, si se expone a cannabis, en algunos casos, porque no es todo el mundo, es algunos casos, y el problema es que no sabemos predecir quién va a ser, promociona la aparición de una psicosis. Y eso es muy grave, porque eso realmente puede destrozar la vida de una persona.
Cuando hablamos de psicosis, para que todos los oyentes sepan exactamente a qué nos referimos, estamos hablando de trastornos, pues de esquizofrenia, trastorno bipolar, que yo no sé, doctor, si a más joven, más riesgo, o no forzosamente.
Bueno, estas enfermedades acostumbran a empezar, a comenzar en sobre una media de los 20 años, poco antes, un poco más tarde, y entonces se une el efecto potencialmente desencadenante del cannabis, que no es siempre así, ¿eh? Muchos pacientes que desarrollan una esquizofrenia o un trastorno bipolar, que son las dos psicosis principales, no siempre es por un consumo de cannabis, pero el cannabis es un factor de riesgo añadido, igual que sabemos pues que el tabaco es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, pero claro, no todo el mundo claro que tiene cáncer de pulmón fuma, ni todos los que fuman desarrollan un cáncer de pulmón.
Doctor, una cosa que llama la atención del estudio es eso de un único consumo. Entiendo que está diciendo lo que decía, ¿no?, que hay cerebros que no se sabe cómo van a reaccionar, después habla de que se puede desarrollar esquizofrenia, psicosis. ¿Con un único consumo un chaval de menos de 25 años podría ya desarrollar este tipo de patologías?
Sí, esto se desprende del estudio y además es una evidencia clínica. Yo soy psiquiatra y esto lo vemos con mucha frecuencia, que una persona prueba el cannabis y ese componente del cannabis que es el peligroso, que es el THC, pues desencadena en una persona concreta, hace que aparezca o precipita una enfermedad como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. No sabemos si esa persona lo habría desarrollado más tarde, pero existe una relación temporal, causa-efecto, entre el primer consumo de cannabis y la aparición de estas enfermedades. Por tanto, hay una relación.
Pero entonces, doctor, ¿qué hacemos? Quiero decir, la última encuesta, creo que es de 2000, sí, del año pasado, de 2022, señala que un 15% de la población española, de entre 15 y 64 años, para el grueso de la población, un 15% y un 11% de adolescentes, piensa que consumir cannabis carece de no tiene ninguna consecuencia sobre la salud. Ese es un discurso, por eso ponía la canción de No me pises que llevo chanclas. Ese es un discurso que está instalado y que está comprado por la mayoría. Entonces, con esta evidencia científica, insisto que es científica, ¿qué tocaría hacer a partir de ahora, doctor? Porque no hemos hablado todavía de los riesgos de conducir tras haberse fumado canutos, de los riesgos si estás embarazada de consumir cannabis. Pero, ¿qué deberíamos hacer a partir de ahora?
Claro, esto que acabas de apuntar también sale en el estudio y parece bastante sentido común, ¿no? Que no, si estás embarazada no consumas, pero es que el estudio demuestra que el consumo de cannabis durante el embarazo provoca niños de peor peso y con más complicaciones, y que si conduces habiendo fumado tienes menor velocidad de reacción y más accidentes, y eso sale, ¿no? ¿Qué hemos de hacer? Bueno, es que el problema es que nos creemos lo que queremos creer, ¿no? O sea, el problema es que todo el mundo lo sabe. Hasta que no obligaron a llevar casco en la moto, pues la gente iba sin casco a pesar de que sabía que te chafabas la cabeza y quedabas muerto o tonto, y la gente seguía yendo. Y lo del cinturón de seguridad, pues lo mismo. Sí, sí. O sea, somos así. Digamos, pensamos que eso solo les pasa a los demás, no a nosotros mismos, ¿no?
Pero entonces, ¿este estudio puede contribuir de alguna manera? Porque hay movimientos que dicen, no, hay que legalizar el consumo de cannabis, claro, porque tiene efectos beneficiosos. Por un lado, supongo que va dirigido también a decir, cuidado, porque no es así, o porque el riesgo es mucho peor que lo que pueden generar el cannabis. Y por otro, supongo, a la regulación médica. No sé cómo está en estos momentos la prescripción de cannabis en determinados dolores, enfermedades.
Sí, a ver, la prescripción es posible, pero se tiene que regular bien, porque como hemos visto en el estudio, es cierto que hay algunos efectos beneficiosos del cannabis. En el caso de la epilepsia es solo el cannabidiol, no hace falta tomar el THC, que es el componente, digamos, peligroso del cannabis. Uh-huh. En el caso del dolor crónico y del alivio de efectos de la quimioterapia, sí que necesitas el THC, pero eso se hace bajo control médico. Es lo mismo que ocurre con el fentanilo, ¿no? El fentanilo es un fármaco que tiene sus indicaciones, pero si se liberaliza su prescripción, claro, y su uso, pasa lo que ha pasado en Estados Unidos, sí, sí, que hay una epidemia de adicción, ¿no? Entonces hay que aprender a regular eso, tanto como fármacos de prescripción o sustancias de prescripción, eso, regularlo bien, y luego lo que hay que decidir como sociedad es si restringimos el acceso a los jóvenes, porque al final, en teoría, lo hacemos con el tabaco, con el tabaco y el alcohol.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí, sí.
Luego no hay sus trampas, claro, ¿no? Todo el mundo tiene un amigo que le compra el whisky barato, ¿no?
O sea, pero, que desde su experiencia sí que habría que apostar por la prohibición, al menos a determinadas edades, aunque eso de prohibir siempre parece que suena polémico, ¿no?
Ya.
Sí, a mí me sabe mal quedar como el inquisidor, pero bueno, soy médico y mi obligación, claro, es decirlo, ¿no? Y esa, claro, es la realidad, y el estudio es el más contundente, como habéis valorado, de la historia. Por tanto, igual habrá mejores estudios más adelante, pero ahora mismo la evidencia, claro, científica dice es eso, ¿no?
Yo la sensación, doctor, la sensación que he tenido al leer el estudio es que esto marca un antes y un después. en la investigación por lo menos, en lo que son los datos, este estudio, por su dimensión, por la duración en el tiempo, por su volumen, marca un antes y un después. Es decir, todos hablamos de casi todo de oídas, pero en esto en concreto, a partir de hoy, tenemos un dato. Es decir, los pros y los contras. Bueno, por lo que nos está contando, hay más contras que pros con lo del cannabis, ¿no? O yo voy equivocado.
Sí, hay más contras que pros, salvo en un número pequeño de personas, que son estos que hemos mencionado, en los que el uso del cannabis está bajo control médico, y que son personas que están en quimioterapia, o personas con un dolor crónico grave, o personas con una epilepsia, con formas espásticas. Es un sector muy pequeño de la población, comparado con el gran sector de la población que consume cannabis y que solo recibe los riesgos del cannabis, ¿no?
Y en ese gran sector que ya consume, tras este estudio, ¿debería estar preocupado? Es decir, ¿podría desencadenarse también en ellos estos procesos como la psicosis o la esquizofrenia? ¿Gente que ya consume?
A ver, yo no quiero causar alarma, pero existe ese riesgo y tendríamos que velar por ello de una forma eficiente, porque los padres preocupan, o sea, transmitirles preocupación, pero que luego resulte que, claro, es imposible controlar a tu hijo adolescente, pues ese no es el efecto deseable. El efecto deseable es que haya un sistema de regulación del consumo que esté hecho de una manera que lo ponga un poco más difícil. Yo sé que es imposible limitar 100% el acceso, pero pienso que hay maneras de restringirlo, ¿no? Además del estudio, una cosa más que habéis destacado muy bien, estos valores del tiempo, de la cantidad de datos. Otra es que los autores es un número internacional de expertos en las distintas patologías y posibles complicaciones del cannabis. De forma que aquí hay una suma de talento y de expertez en todas las áreas, ¿no? Y nada de ideología, o sea, nosotros no tenemos ninguna ideología ni restrictiva, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de nada más. Es simplemente mostrar los datos y decir a que tenga que hacerlo, que legisle y que regule de forma efectiva.
Yo, doctor, ya sé que no hace falta que se lo diga, pero yo le animo a que no se corten en decir estas cosas, en difundir criterios de salud pública que están basados en la ciencia. Es decir, es que estos días de hace tiempo ya, ayer mismo hablábamos de esa demanda masiva en Estados Unidos de varios fiscales de 41 estados contra Meta, porque Instagram, Facebook, WhatsApp utilizan algoritmos con códigos adictivos que dañan la salud mental de los adolescentes. Esto lo sabemos desde hace ya unos cuantos años, y sin embargo, usted mira alrededor y el panorama es el que es. Es decir, pero al menos que llamemos a las cosas por su nombre, con datos científicos, me parece que es un ejercicio muy sano, Eduard, de verdad.
Sí, 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 y lo de las pantallas lo corroboro totalmente, porque lo vemos igual, ¿eh? En el hospital tenemos psiquiatría infantil, vemos una cantidad de niños y adolescentes enganchados, que es tremendo, ¿eh?
Bueno, Rafa Vila San Juan, que hoy está en Valencia porque es director de análisis y desarrollo global del Instituto de Salud Global de Barcelona, y mañana participa precisamente en un seminario, en un debate que va a ser sobre salud y tecnología en un mundo global, ¿no, Rafa?
Bueno, o sea, sí.
Fíjate cómo está todo conectado.
Absolutamente todo conectado, ¿no? Vamos a intentar explicar cómo hemos avanzado en los 3 años del COVID y las nuevas vacunas, prácticamente lo que se debería haber avanzado en 2 décadas, ¿no? Luego también hay noticias buenas,
claro.
No solo gracias a la tecnología y la inteligencia artificial, sino a la inteligencia real a la que se le aplica una parte artificial.
Muy bien. Doctor Eduard Vieta, jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona, que muchísimas gracias por asomarse a la ventana, ¿eh?
Nada, encantado, un placer.
Venga, mucho ánimo.